Busquemos en nuestras Biblias, en Romanos capítulo 1. Si está visitando con nosotros, hemos comenzado una serie en el libro de Romanos. Si necesita un bosquejo, levante su mano. Y alentaría a los niños a agarrar un bosquejo y pueden dibujar lo que estoy diciendo en el bosquejo a medida que lo voy diciendo. Es una gran manera de aprender a tomar notas. Así que comenzamos esta serie en Romanos hace unas semanas. La semana pasada vimos Romanos 1, 18 al 32. Si está batallando para encontrarla, siéntase en libertad de usar una de las Biblias cerca de usted. Es la página 939. Y queremos tomar la palabra de Dios seriamente y queremos que todo lo que decimos fluya de la palabra de Dios. Si está visitando con nosotros y se pregunta, ¿de dónde proviene todo este gozo? No es algo que tratamos de aumentar o fomentar, algo que no exista. Es algo que fluye de dentro y verá de dónde proviene al examinar la palabra de Dios, que nos da claridad y luz a medida que la luz brilla en nuestra confusión. Vamos a enfocarnos. No estaba pensando hacer esto la semana pasada. Tenía algo muy diferente en mente para este domingo, pero no podía alejarme del versículo 32 donde terminamos la semana pasada, específicamente la afirmación en el medio que dice son dignos de muerte, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora, la parte que dice ahí, dignos de muerte, no está hablando de una persona particular por una acción particular, está hablando de todos nosotros. Toda la humanidad, aparte de la gracia de Cristo, merecemos morir. La raza humana merece morir. Hemos tenido muchas personas en nuestra iglesia que han ido a estar con el Señor este año ya. Y como pastor es un privilegio caminar a través del valle de la sombra de muerte a la par de aquellos que están sufriendo por aquellos que el Señor ha llamado a casa. Y la semana pasada o dos, mi papá ha estado en cuidados intensivos. Pensamos que mi papá, el Señor se lo iba a llevar en un momento, pero está mejorando. Es casi imposible caminar a través de cualquier periodo de la vida sin enfrentar el hecho de que hay un juicio sobre nosotros como seres humanos. Tomamos como si fuera algo normal y es el juicio de la muerte. El versículo 32 es el resumen de todo lo que Pablo viene diciendo hasta este punto y va a explicar de dónde proviene. Note tres cosas de este versículo. Número uno, conocemos el juicio de Dios. Conocemos el decreto de Dios. Conocemos el decreto de Dios. Sabemos, estamos al tanto. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Esta parte del versículo me ha sido confuso en parte porque creo que lo estaba leyendo mal, pensando que las personas no religiosas o no creyentes saben que su pecado merece la muerte. ¿Y es eso cierto? Pues podríamos decir que tal vez una manifestación de su supresión, de la supresión que vemos en el versículo 18, suprimimos la verdad. Pero yo sé, cuando yo era un incrédulo, yo no habría dicho que mi pecado merecía la muerte. Yo hubiera dicho, yo sé que yo peco, sé que hago lo malo, sé que me equivoco, pero no es tan malo. No es un crimen capital. Puedo señalar a otras personas que son peores. No soy un terrorista. Castigo capital. Mi pecado merece la muerte. ¿Qué? Pero es eso lo que Pablo está diciendo, que universalmente, que todas las personas saben que su pecado les causa morir. No creo. No parece ser su punto primordial. Veamos más cuidadosamente, versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Así que, ¿qué es lo que saben? ¿Qué es lo que entienden? De acuerdo a ese versículo, ¿qué es lo que saben? El decreto de Dios, el juicio de Dios. Sí. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el decreto de Dios? y no dice, así que no sabemos de seguro, pero parece que tenemos que ir hasta el principio de la historia para entender el decreto de Dios. En Génesis capítulo 2, versículo 16, Jehová Dios dijo al hombre: de cierto, de todo árbol del jardín comerás, pero del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Este es un edicto, un juicio, un decreto. El juez ha golpeado con la gavilla y ha dicho: este es el juicio. Desobediencia lleva a la muerte. Y si no entendemos esto, no entendemos nada de lo que está ocurriendo en este mundo. Que el mundo en el que vivimos es un mundo que está bajo juicio. Y cada uno de nosotros, como seres humanos, por nacimiento y por decisión, entramos en esto. Y lo que Pablo está explicando al principio aquí del versículo 32 es que todos conocemos el decreto de Dios. Y usted dice, ¿qué de los Caraballa? Esta tribu en Colombia remota, que no tenía contacto con la civilización. ¿Cómo saben el decreto de Dios? ¿Conocen el decreto de Dios? Simple y sencillamente, ¿porque qué? Porque mueren. La muerte, la última vez que revisé, es universal. No es una cosa del sur, no es una cosa del norte, no es una cosa americana o una cosa del Medio Oriente. No importa su trasfondo étnico, el color de su piel. La muerte no es prejuiciosa en ningún sentido. No importa si sea rico, si sea pobre, usted morirá. Aceptamos las cosas como normal. Te envejeces, mueres, así son las cosas. Pero Dios está explicando por qué. ¿Por qué es así el asunto? Porque la desobediencia resulta en muerte. Nosotros conocemos el decreto de Dios. Número 2, ignoramos el decreto de Dios. Versículo 32 continúa: ignoramos, dice, no solo que las hacen, dice, que sabiendo, entendiendo el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen. O sea, sabiendo que el pecado lleva a la muerte, que seguimos pecando. Son estas personas muy malas, son personas que han hecho cosas muy malas. Vea lo que hacen los versículos 28 al 31. Está uniéndonos a todos para que sepamos que todos estamos incluidos en este juicio. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, un problema primordial es un desorden de adoración, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué cosas? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Cuando yo leo una lista me pierdo. Una de las cosas que trato de hacer instintivamente es categorizarla, organizando todo en la casa, ¿verdad? Esta lista reta toda categoría. No se puede hacer. Los comentaristas han tratado por cientos de años. ¿Qué está haciendo? Está hablando de este grupo y luego de este grupo y luego de aquel. Y todos los que he visto no hacen sentido, porque parece que Pablo está diciendo: no puedes categorizar esto. Vea la mitad del versículo 28-29, hay envidia. Y al siguiente es que homicidios. Momento. No juntemos esos dos. No, Pablo está diciendo: esta es una cacerola de iniquidad. Ustedes están en esto juntos. Solo cuando usted piensa: oh, tal vez quiera yo el carro de mi vecino, pero no lo voy a matar para obtenerlo. Los que hacen eso, esos son los que son muy malos y merecen morir. Yo nada más le envidio. Me gustaría tener su carro. Y Pablo está diciendo: no está eliminando las implicaciones sociales reales de algunos pecados. Sí, algunos tienen implicaciones sociales más severas o legales. Lo que estamos hablando es cuando yo estoy delante de, como individuo, delante de Dios, voy a tener que alguna manera decir, pero yo no hice aquello y yo no soy tan malo como ella o como él. Pablo está desechando esto, destruyendo esa idea con esta lista. Todos estamos allí. Esos somos nosotros. No hay ni una persona que sea diferente de alguna otra persona en este cuarto, aparte de la gracia de Dios. Todos pecamos. Por lo tanto, todos merecemos la muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es que es muerte. Ezequiel 18, el alma que pecare morirá. Ese es el decreto de Dios. Conocemos ese decreto, pero ignoramos ese decreto. Todos nosotros estamos sirviendo, estamos cumpliendo sentencias de la vida. Aparte de la gracia de Dios, cada uno de nosotros aquí está bajo una sentencia de muerte por la desobediencia, porque la desobediencia es juzgada por muerte. ¿Cómo dejamos de pensar en eso? Somos muy creativos para dejar de pensar en esto. Déjenme darles tres maneras en que dejamos de impedir de pensar en este horrible juicio. Número uno, excusamos nuestro pecado, como ya mencioné, y lo hacemos en varias maneras creativas. Déjeme ilustrarlo con un estudio que salió de Iowa State, la universidad, publicado en el Jornal de Profesional de Negocios y Ética, y era sobre estudiantes que hacen chapuza. Y estas eran miembros de la facultad que hicieron este estudio, descubrieron que la mayoría de los estudiantes de universidad hacen chapuza, pero usan cuatro tipos de racionalización para explicarlo. Número uno, se separan a sí mismos de la acción. Se puede hacer en varias maneras. A menudo se hace diciendo, sí, yo sé que hice chapuza, pero yo no soy un chapucero. Había unas circunstancias extenuantes. Bajo circunstancias normales yo no haría chapuza. Sé que hice chapuza, pero no soy un chapucero. Así que de alguna manera hay una separación de sí mismo de la acción que me acaban de agarrar haciendo. Número dos, culparon a un tercer partido por influenciar su decisión. Y el culpable primordial en esta era el profesor. El profesor debió haber sabido que si asigna un problema donde las respuestas están en el internet, las personas van a fijarse, así que es tu culpa por asignar un problema que tiene las respuestas en el internet. O algunos estaban diciendo, los profesores deben suponer que los alumnos van a trabajar juntos y ayudarse, van a encontrar las respuestas. Y una buena que me gustó es, el profesor no fue claro entre la diferencia entre hacer chapuza y no hacer chapuza. Así que es la culpa del profesor. Número dos o tres, redefinieron la acción como algo bueno. Esto comenzaba con algo, pues todos hacen chapuza y así funciona. Sé que usted no es un estudiante de la universidad, así que no entendería. Así es cuando funciona. Y luego cuando salen, en este negocio, así es como lo hacemos. Los contratistas hacen esto, así es como lo hacemos. Y si usted no lo hace, entonces, si usted no lo hace, está estropeando el sistema, está deteniendo el sistema, porque así es como se hace, todos lo hacen. Así que es bueno. Y no hacerlo es malo. Número cuatro, definen resultados alternativos de su comportamiento. Yo de hecho aprendo haciendo chapuza. Si no hago chapuza, no aprendo. Así que es una cosa buena hacer chapuza, aprender. Y habría otros ejemplos. La razón que este estudio es importante es que estos son ejemplos cotidianos de lo que consideraríamos un pecado relativamente más pequeño, pero la manera que pensamos como seres humanos a personas en autoridad. Pero es un microcosmo de cómo respondemos a Dios y a su autoridad. Hacemos esas cuatro cosas, excusamos. La segunda manera que ignoramos sus decretos es que reprimimos. Tenemos una capacidad increíble como seres humanos de saber sin saber, de administrar nuestros pensamientos de una manera que podemos saber algo allá en el fondo, pero no pensar en ello. Como su caja de correspondencia en su correo electrónico y nada más algunas cosas entran y otras cosas se van a la basura. Y hacemos esto con nuestra mente. Esto lo podemos hacer conscientemente o inconscientemente, donde a propósito ponemos a un lado cosas dolorosas, podemos entender parte de por qué hacemos esto, pero también hacemos a un lado cosas en las que no queremos pensar, o cosas que tienen que ver con el juicio de Dios o el decreto de Dios, y las ponemos a un lado. No queremos imaginarnos a nosotros mismos como personas responsables delante de un Dios santo, así que seguramente podemos culpar a suficientes personas en nuestro mundo o en nuestro pasado para evadir ese pensamiento. Esa es solamente una de las maneras que reprimimos. Y lo hacemos en maneras muy sencillas, a veces viendo muchas películas le impide pensar en esto, o manteniéndose muy ocupado, puede usted reprimir esos pensamientos. O lo hacemos en maneras más sofisticadas. Joshua Green, un psicólogo de Harvard, y explica cómo, mientras que todos sabemos que hay un bien y mal moral, pero no existe. Y es lo que está tratando de explicar en esta cita. Estamos, de hecho, también adaptados a hacer juicios morales, que el hacerlos desde nuestro punto de vista es fácil, una parte del sentido común. Y como muchas de nuestras sensibilidades comunes, nuestra habilidad de hacer juicios morales se siente como una habilidad perceptual. Y lo que quiere decir por esto es que de hecho está percibiendo algo que existe. Una habilidad, en este caso, de discernir inmediatamente y en una manera que se pueda depender de hechos independientes de la mente. Como resultado, estamos inclinados naturalmente hacia una creencia equivocada en el realismo moral. ¿Qué es lo opuesto? El realismo moral es lo opuesto a relativismo moral. Así que realismo moral diría que siempre la violación siempre está mal, que el asesinato está mal. Ese es el realismo moral, pero el relativismo moral diría depende de la situación. Es una cosa subjetiva interna el bien y el mal. Lo que Joshua Green está diciendo es que todos nosotros, no importa si sea cristiano o ateo, todos tenemos un sentido de que haya un bien y un mal, que de veras está mal hacer que la gente explote, de veras está mal violar o asesinar. Y sin embargo está tratando de explicar que esto es las tendencias psicológicas que alientan esta creencia falsa. Es una creencia falsa creer que hay un objetivo bien y mal. Tienen un propósito importante biológico. Y esto explica por qué debiéramos encontrar el realismo moral tan atractivo, aunque es falso. El realismo moral es, de nuevo, un error que nacimos para cometer. Richard Dawkins le llama ser engañados por nuestra biología. Errores darwinianos o misfirings, disparar mal. Disparos fallidos. Están reconociendo lo que Pablo está diciendo en Romanos 1 y Romanos 2, que la ley está escrita en nuestros corazones. Sabemos que hay un bien y que hay un mal. Y sabemos que somos responsables por eso. Y de hecho, tenemos que en este momento están reprimiendo. Es aún más que eso, como dice Pablo en versículo 18, es una supresión espiritual. Suprimimos. Es más que una represión psicológica, fluye de una supresión espiritual de la verdad. La semana pasada, Elizabeth King escribió un artículo en el Washington Post titulado Soy un ateo, ¿por qué no puedo deshacerme de Dios? Su subtítulo era Resulta que es bastante difícil creer en nada cuando tu psíquico está creado o hecho para la fe. Y en medio del artículo ella explica. La idea de Dios me persigue y me hace pensar que tal vez no soy tan devota a mis creencias como me gustaría pensar que soy y como me gustaría hacerlo, sus creencias como atea. Tal vez todavía subconscientemente estoy temerosa del infierno y quiero ir al cielo cuando muero. Es confuso y frustrante sentir la presencia de algo en lo que no crees. Se complica por el hecho de que el carácter de Dios se manifiesta cuando estoy más frustrada. Si me preguntaran que yo creyera en Dios, yo contestaría con un enfático no, rápidamente, pero dado que levanto una palabra o un cielo proverbial si estoy en un vuelo turbulento, o calladamente pido que alguien se asegure que mi sobrino esté bien, puedo entender cómo algunos ateos pueden estar inclinados a decir que creen. Mi corazón se quiebra por Elizabeth. Está trabajando mucho para suprimir lo que Dios ha puesto justo delante de nuestros rostros y en nuestros corazones. Ella reconoce que hemos sido creados para fe y así explica estos impulsos para orar, que biológicamente y psicológicamente estamos hechos para tener fe, pero rehúsa reconocer al diseñador. Y esto es de lo que Pablo está hablando. Suprimimos la verdad de Dios y luego emocionalmente suprimimos y reprimimos para no tener que enfrentar la consecuencia de la realidad y las consecuencias de nuestro pecado. Conocemos el decreto de Dios, sabemos de su juicio, ignoramos su decreto y lo hacemos en varias maneras. Y luego, en tercer lugar, el versículo 32 nos está enseñando: aprobamos de otros que ignoran el decreto de Dios. Damos aprobación a otros que ignoran el decreto de Dios, el juicio de Dios. Al final del versículo 32, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Complacerse aquí es apreciar de corazón, afirmar, aplaudir. No simplemente en una manera privada legitimizamos nuestras fallas, sino que públicamente y socialmente las legitimizamos. Queremos que se vayan virales. Queremos celebrar juntos lo que antes era prohibido. Y obviamente sabemos cómo se siente ser parte de un grupo que todos está haciéndolo. Hay algo intoxicante y liberante al respecto. Pero lo que Pablo está diciendo, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ha levantado un gran debate con Pablo. ¿Estás diciendo que es peor aprobarlas que hacerlas? Y creo que la respuesta de Pablo es sí. Muchos han objecionado a esto. Pablo, ¿estás diciendo que es peor echarle porras al mal que escoger el mal? Y creo que sí, ambos están mal, ambas cosas están mal. Pero la segunda es una escalación de la primera. ¿Por qué es peor? Déjenme darle tres razones. Que Pablo está diciendo que de hecho es peor animar el mal que escoger mal. Número uno, hay menos pasión momentánea. Hay más voluntad. Si un hombre sin casa roba comida de un café en la banqueta porque tiene hambre, ese es un pecado diferente que un grupo de negocios, un hombre, grupo de hombres de negocios, todos deciden mirar para otro lado cuando hay dinero que se está robando. Es más que meramente un momento de pasión o deseo y una falla, pero hay una decisión sistemática, metódica, reforzada socialmente. Número dos, hay más permiso personal. Aprobación por uno está llevando a permiso para otros. Y por lo tanto, como vimos en las pantallas, a través de las películas y la televisión y libros, el adulterio, que en un momento se veía como algo malo, ahora se pasa por alto. De manera que lo que antes era disgustante, ahora es hermoso y aceptable. Y luego lleva la tercera, mayor presión social, donde de hecho se vuelve mal hacer el bien. Y todo el orden moral es revesado, puesto de cabeza. El joven que está comprometido con mantenerse puro, de repente se siente el que siente la presión de hacer el mal. ¿Que eres mejor que nosotros? ¿Te estás perdiendo de algo? ¿Eres un loco religioso? Así que todo el orden moral está puesto de cabeza. Y aquellos que escogen tomar el estándar de Dios, el estándar moral de Dios seriamente y humillarse delante de ello, se vuelven los que son raros y que no aman y que no son bondadosos. Y todos los demás están afirmando y son amorosos y están haciendo lo correcto. ¿Puede ver el fluir de este versículo? Conocemos el decreto de Dios, ignoramos el decreto de Dios y luego acabamos dando aprobación a otros quienes ignoran el decreto de Dios. Ahora, algunos puedan haber sentido al caminar este versículo que estaba en corte, se siente que un caso está siendo levantado en contra suya. Si se siente de esta manera, está usted escuchando la Biblia, porque eso es lo que Pablo está haciendo. Nos está acusando, está haciendo un caso en contra nuestra. Y si se siente incómodo, esto es natural. Cualquier momento que alguien está haciendo un caso en contra de nosotros, hay un nivel de desconfort, pero es lo más bondadoso que yo podría hacer para usted, comunicarle este caso ahora para que en la eternidad usted no sea sorprendido. Que a partir de esta mañana, a medida que Dios nos guió a cada uno a venir aquí para escuchar esta palabra de Romanos 1:32, es un acto de amor donde Dios le está diciendo: quiero que te veas correctamente delante de mí, un juez santo, tú, una persona pecaminosa, todos estamos en esto juntos, no estamos aislando a nadie, estamos en esto juntos, todos estamos, aparte de la gracia de Dios, acusados como desobedientes y por lo tanto merecedores de la muerte. Y su palabra es súper clara. Pero aún en esta frase, al estar meditando sobre esta frase, merece morir, hay esperanza. Versículo 32 es una tumba oscura que lleva a un lugar claro y brillante. La idea que merecen morir quiere decir que la sentencia de muerte no ha sido actuada sobre ella todavía, permanentemente. Hay una medida de esperanza. Si usted escucha estas palabras, no es final, no ha sido finalizado. Así que hay una medida de esperanza. En segundo lugar, merece morir implica que este no es su estado normal de ser como niños. Si su padre dice lo que acabas de decir, mereces que no puedas salir, y suena como malas noticias. Pero las buenas noticias son que no vives en ese estado todo el tiempo. Implica que tu papá no quiere que estés ahí. Tu vida no consiste de eso. Hay una visión más grande que estar atado a la casa. Así que esta afirmación merece morir. ¿Qué tal si Dios no ve la muerte como normal? La muerte es un juicio por el pecado, pero no es parte del cuadro o visión grande de Dios para usted. Como un padre que no quiere castigar a un hijo, pero sabe que debe. Dios tiene como un juez justo enactado el juicio de la muerte por el pecado. Pero Él, por su palabra y por su espíritu, ahorita mismo está suplicándole: escucha mis palabras de misericordia. Sí, mereces morir. Todos merecemos morir. Pero ese no es el final de la historia. Esas son las malas noticias que, por la gracia de Dios, guía a noticias verdaderamente buenas. No estamos allí en Romanos todavía. Así que tenemos que saltar adelante hoy. Si abre cualquiera de los periódicos en nuestro país, va a ver este anuncio. Y en este anuncio, sé que algunos no pueden leer las citas, es tan pequeño, pero es Romanos 4:25. Él, Jesús, fue entregado a la muerte por nuestros pecados y fue resucitado a la vida para nuestra justificación. Piensa en ello. Ahí es donde vamos. Una vez que nos damos cuenta que merecemos la muerte, estamos siendo preparados para escuchar las mejores noticias que cualquier ser humano jamás podría escuchar, que Él, Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones. Si recuerda la semana pasada cómo hablamos en los versículos 24, 28 y 29, que Dios los entregó tres veces. Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. Hablamos de que si esa es una condición permanente, como algunos parecen implicar, la palabra perdida mí, y es la misma palabra que es usada de Jesús aquí. Que Dios entregó a Jesús a la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros merecíamos morir. Y si nosotros morimos, no tenemos manera alguna de reversar esto. Pero entregó a Jesús a la muerte, no por sus propios pecados, sino por los nuestros. Y Él tiene el poder no solamente de morir, sino también de ser resucitado a la vida para nuestra justificación. Para que nosotros, esa palabra justificación es un término legal grande, para que seamos declarados justos y rectos. Imagina esto. Por nuestro pecado, tanto por nacimiento y por decisión, tenemos un juicio sobre nosotros. Merecemos morir. Conocemos este decreto, estamos al tanto del decreto, lo ignoramos y de hecho socialmente, políticamente, colectivamente, tratamos de decir que las cosas son aceptables para que no tengamos que enfrentar este decreto. Y lo vemos ocurriendo en nuestros corazones y lo vemos ocurriendo en nuestra cultura. Pero Dios nos ve y con piedad, y porque su amor es un amor eterno, y Él dice, sé que mereces morir, pero voy a dar mi Hijo para que tome tu muerte. Y porque Él puede derrotar el pecado y la muerte y resucitar de los muertos para que tú puedas ser declarado justo delante de mí y puedas vivir para siempre. Ese es el corazón de Dios. Ese es su corazón por usted hoy. Y se está visitando y se está preguntando, ¿por qué están tan contentos? ¿Son hipócritas? Es porque sabemos que merecemos morir. No tenemos nada en qué gloriarnos. No somos mejores que ningún otro. No hay ninguna cantidad de acudir a la iglesia que pueda lavar mi pecado. Es solamente por la sangre de Jesucristo. Y por lo tanto, yo estoy libre y soy puro. Y no tengo nada más que Jesús en que gloriarme. Y eso resulta en un tipo de gozo y de autosacrificio que nos habilita a enfrentar el pecado y la muerte con el poder de Cristo. Y esto es lo que Pablo está diciendo en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Jesús lo dijo en Juan 11:25, le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Quien quiera que cree en mí, está hablando de que aunque físicamente muera, él vivirá para siempre. ¿Cree usted? Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, aunque esté muerto, vivirá. Puede volverse de sus obras muertas, que nunca funcionan, y volverse a Jesús y poner su fe en Él. Y Él está moviéndose hacia usted. Él le trajo aquí esta mañana para escuchar su palabra. Y cuando creemos, nos movemos de la muerte, el temor, la virtud del pecado. No que ya no vamos a pecar jamás, pero ya no vamos a ser esclavos al pecado. Ahora tenemos el poder para decir no y seguir a Jesús. Y este mensaje que Pablo dijo, estoy dispuesto a predicar este mensaje en Roma, porque es un mensaje universal para todos los hombres que están bajo el juicio de la muerte y que pueden escuchar el Evangelio de vida. Escuchamos este testimonio corto por una dama que vivió bajo esta esclavitud del temor y de la muerte y luego confió en Jesús. Mi vida antes era traste, era triste, difícil y dolorosa. No tenía tiempo para felicidad porque tenía el diablo en mí. Cuando yo creí en Dios, el diablo se espantó porque yo confié en Dios con todo mi corazón, mi mente y mi fuerza. Yo le doy gracias a Dios porque si no tuviera a Jesús, sería un espectro. Pero yo creo en Dios. Y yo le di mi vida a Dios, mi mente a Dios, en el nombre de Jesucristo, mi Salvador, que me salvó de mis pecados. No tengo temor de la muerte. No tengo temor porque el Señor ha muerto por mí. ¿Por qué debería yo tener miedo? El Señor ha muerto y ha resucitado. Yo sé que si yo muero, puedo vivir con Él. El Señor me llevará con Él cuando este mundo pase. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? No, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Padre, tú has hablado, nos has hablado claramente. Merecemos morir. Y no hay manera en que podamos señalar nuestros dedos o encontrar suficientes excusas para salirnos de este problema. No podemos sacrificar suficiente, hacer suficiente, dar suficiente. Jesús, tú eres nuestra suficiencia. Tú has venido a hacer lo que no podríamos haber hecho. Y tú has enfrentado la muerte y has derrotado el pecado y la muerte en la cruz. Y ahora la tumba vacía está de pie. Pedimos que muchas oraciones de gratitud estén siendo levantadas a ti ahorita, que muchos que no han creído crean hoy. Por favor, Espíritu Santo, atráenos a ti mismo, llena nuestros corazones de gratitud, donde no tenemos que estar en la esclavitud del pecado, no tenemos que estar en la esclavitud del temor de la muerte. No nos salvaste de esto para enviarnos de nuevo a ello. Señor, llena nuestros corazones de gratitud y pueda tu gozo ser nuestra fortaleza. Pueda tu amor constante que has demostrado en la cruz cambiar todo la manera que te vemos a ti y a otros. Y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie y alabémosle.